Buenos días a todos, qué gusto verlos. Hace 8 días estuvimos en la Ciudad de México y bueno, siempre se extraña la iglesia, ¿eh? Aunque estuvimos allá con algunos hermanos en Cristo y todo, siempre extraña uno la casa de donde uno es, ¿a poco no? Y eso nos pasa más como mexicanos, siempre extrañamos la tortilla, ¿no? Para no extrañar a los hermanos, imagínate. Bueno, muy bien, como decía Polo, pues soy gran parte de la congregación. Una buena parte de nuestros hermanos están en el campamento y están allá también disfrutando, pero gracias a Dios por todos los que estamos aquí. Dios tenía una cita con nosotros el día de hoy. Fíjese que hace bastantes días, platicábamos con una persona y le preguntábamos qué pensaba ella. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios lo había creado? ¿Sí? ¿Cuál era el propósito por el cual Dios nos creó? Y si esto lo extendemos al creyente, yo te preguntaría, ¿cuál es el propósito de que Dios te haya creado, de que Dios te haya llamado, te haya redimido, te haya salvado? ¿Y luego qué sigue? ¿Por qué estamos en esta tierra todavía? ¿No sería mejor que si Cristo en el momento... Tú imagínate esto, ¿no? Que viene una persona a tu vida, te predica el Evangelio, crees, le pides a Dios que te salve y Él pone su Espíritu en ti y ya eres salvo. Y en ese momento dice Dios, ya es mi hijo, me lo llevo al cielo. Sería cómodo, ¿no? O claro, no, espérate, que te lleven a ti. A lo mejor estás pensando eso. Pero ¿sabes qué? Si eso hiciera Dios, entonces ¿quién predicaría el Evangelio en la tierra? La pregunta es, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí nosotros como creyentes? ¿Para qué? Hay un propósito que vamos a estudiar hoy. Mira, cuando yo hace poquito estuve leyendo el libro de Levítico, y cuando empiezas a ver todo el sistema de sacrificios que hay en el libro, todo lo que Dios impuso para podernos acercar a Él, todo el detalle que a veces incluso... ¿Quién ha leído Levítico? Levante su mano. ¿No les parece a veces que es medio tedioso? ¡Ay, que esto! Y que el animal tiene que ser de esta edad y que no sé qué. Y la ofrenda de la harina, y la ofrenda de la flor. Bah, ta, ta. Las palomitas, todo esto. Cuando ves todo ese detalle, entonces entendí que estamos delante de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios puro, de un Dios inmaculado y totalmente apartado del pecado. ¿Están de acuerdo? Totalmente apartado del pecado. Y al saber que Dios no solo nos pide, fíjate, no solo nos pide, sino que nos ordena que le sirvamos, me queda clarísimo, pero clarísimo, que todo es por gracia, aún nuestro servicio a Él. Es por gracia. Es por su misericordia. Y ¿sabes qué? También me he dado cuenta en estos años que el servirle es un privilegio y es una delicia. Es una delicia servir al Señor. Es una delicia. La pregunta es, escuchen bien esta pregunta. ¿Estoy usando lo que Dios me ha dado para lo que Dios me lo ha dado? ¿De qué estás hablando, Raúl? Ahorita lo vamos a ver. El título del estudio, ahí está. ¿Sí? Yo quisiera y le pido a Dios que este mensaje aliente nuestras vidas a trabajar y a producir para el reino de los cielos. Que este mensaje nos anime y nos permita ver cómo estamos. Yo quisiera que tú fueras palomeando. El mensaje va a constar de responder 6 preguntas. Acuérdense. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué y todo esto, ¿no? Las vamos a contestar. Vamos a ir analizando el pasaje. Y yo quisiera que tú vayas palomeando en cada una. Toma cada pregunta como un casillero y decir, a ver, yo, palomita, palomita. Y por ahí, ¡ay, tache, tache, palomita! 6 pasé. Para saber cómo estamos. El chiste es que veamos cómo estamos, hermanos. Es el punto. Miren, el contexto del pasaje es Jesucristo acaba de enseñar en el templo. Terminó de enseñar. Entonces, cuando Jesucristo sale del templo,
y va caminando, los discípulos le dicen, mira, ven Jesús, te vamos a enseñar los edificios del templo. Y le empiezan a enseñar los enormes y tremendos edificios, que no era el primer templo, ¿no? Sin embargo, estaban orgullosos ellos de su templo, ¿no? Entonces le empiezan a enseñar los edificios y Jesucristo les dice, ¿ven estos edificios? No quedará de ellos piedra sobre piedra. No va a quedar absolutamente nada de lo que ustedes me están enseñando, ¿no? Entonces los discípulos se quedaron medio calladitos, fueron al Monte de los Olivos, Jesucristo se sentó delante de ellos y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿cuándo, qué señales habrá para el fin? Jesucristo, ellos sabían que le estaba hablando del fin de los tiempos, ¿no? Entonces le preguntan, Señor, ¿qué señales habrá del fin? ¿Sí? Estamos ubicados en el contexto de Mateo capítulo 24 y vamos a analizar ahorita lo que Jesucristo les respondió. Vamos a orar. Acompáñenme a orar para que Dios nos guíe, por favor. Pues Dios, gracias te damos, Señor, por esta mañana, porque nos has permitido estar aquí. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú guardaste a todas las personas, los has guardado ahí en el campamento. Bendice a todos nuestros hermanos que están allá también compartiendo y disfrutando, Señor. Y llévanos también a nosotros, Dios, a deleitarnos en tu palabra y a entender, Dios, que todo lo que nos has dejado escrito es para obedecerlo, ponerlo por obra, para vivirlo, como decía ahorita Polo, Señor. Gracias. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, el contexto es ese. Jesucristo, después de que les dice, no va a quedar piedra sobre piedra, entonces los discípulos le preguntan, ¿cuáles son las señales del fin? Y Jesucristo se sienta ahí en el Monte de los Olivos y empieza a decirles. Entonces empieza a dar todas las señales del fin de los tiempos. Y imagínate haber estado tú sentado ahí con Jesús. ¿Te hubiera gustado? En el Monte de los Olivos, Jesús sentado, y les empieza a explicar. Va a haber guerras, rumores de guerras, va a haber terremotos, va a pasar esto, va a pasar esto otro, va a haber apostasía, y eso me recuerda mucho a Judas. Y de repente dice Jesús, entonces verán cómo va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sí? Entonces Jesucristo les dice todo esto. Fue con lo que cerró esa enseñanza. Pero, un poquito después, haz de cuenta que Jesucristo como que toma la cámara y la quita del final de los tiempos y la trae a este tiempo. Y les dice, pero mientras llega ese día, ustedes tienen que entender algo. Aprendan, aprendan de todo lo que yo les he enseñado. Y les dice, velad, velad, pues no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. ¿Sí? O sea, les dice, tienen que estar velando sobre vuestras vidas para poder, porque ustedes no saben cuándo voy a regresar. ¿Sí? Y les dice más adelante, por tanto también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea que puede ser en 5 minutos. No, Señor, deja que termine el estudio. En 10 minutos. Puede ser en 2 días. Puede ser en 1 año o en 20 años. No sabemos, pero va a regresar. Va a regresar el Señor. Entonces dice Jesús, estén preparados. Entonces ubiquen el contexto. Cuando Jesús les dice que del templo no va a quedar absolutamente nada, ellos dicen, pues vamos a preguntarle de las señales del fin para saber. Entonces le preguntan a Jesús y él les empieza a dar todas las señales del fin y al final les dice, y yo voy a regresar. Estén preparados, estén preparados. Y termina así el capítulo 24 y después de todas estas enseñanzas, Jesucristo nos regala 2 parábolas maravillosas. 2 parábolas que comienzan con un entonces. El capítulo 25, tienen sus Biblias abiertas en Mateo 25. El capítulo 25 comienza con un entonces. Es decir, por todo lo que yo les he dicho, les voy a dar esta enseñanza. ¿Sí, sí, sí se entiende, hermanos? Jesucristo da las señales del fin, ¿no? Dice, estas son las señales del fin. Voy a regresar. Estén preparados. Y ahí les van dos parábolas para que estén preparados. Y Jesucristo les comparte la parábola de las 10 vírgenes y después les habla de esta maravillosa parábola que está en Mateo capítulo 25, ¿sí? Versículos del 14 al 30, la parábola de los talentos, ¿ok? Vamos a leer el texto completo, acompáñenme por favor, Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Pon atención a lo que dice Jesús, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y ¿qué dice ahí? Y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recogido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Un texto que viene a nuestras vidas para redarguirnos, para exhortarnos, para animarnos a que voltemos a ver nuestra vida y a entender para qué estamos usando todo lo que Dios nos ha dado. Porque la Biblia es muy clara cuando nos dice que todo lo que tenemos viene de Dios. Absolutamente todo. Tu tiempo, tu dinero, tus bienes materiales, tu salud, tu inteligencia, absolutamente todo viene de Dios. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? Es decir, ¿estoy usando lo que Dios me ha dado para lo que Dios me lo ha dado? Ese es el punto. ¿Estoy produciendo para el reino de los cielos? Miren, vamos a manejar un propósito específico aquí en la carta, aquí en el estudio. Yo quisiera que al final lleguemos a la conclusión que Dios nos convenza, como dice ahí, que Él mismo nos ha dado todo lo que necesitamos para conocerle, servirle y amarle con fidelidad. Seamos diligentes servidores, porque el día de arreglar cuentas viene pronto. Viene pronto el día de arreglar cuentas. Tenemos que entender algo, tú y yo somos simplemente administradores. Tú no eres el dueño de absolutamente nada. Oye, es que mi coche dice Pepito Pérez. Sí. O sea, la factura del coche dice eso, pero el dueño es Dios. Es que mi casa dice Godofredo Ramírez. Sí, Godofredito, sí. Pero el dueño es Dios. Es que la guitarra cono dice Raúl Cruz. Sí, pero el dueño es Dios. ¿Sí? Ese es el punto. Nosotros somos administradores y nosotros vamos a dar cuenta de esa administración. Tu vida, tus bienes, todo lo material, tu tiempo, tu inteligencia, tu dinero, todo es prestado. Absolutamente todo es prestado y vamos a dar cuenta de ello, ¿sí? Vamos a desarrollar el estudio, como les había dicho, respondiendo 6 preguntas. Las vamos a ir contestando poco a poco para salir convencidos que viene el día en que vamos a dar cuentas. ¿Cuándo será? ¿Perdón? ¿El propósito específico? Claro que sí. Ahí está. Dios, que Dios nos convenza que Él mismo nos ha dado todo lo que necesitamos para conocerle, servirle, llamarle con fidelidad. Una pregunta con referencia a lo que decía ahorita Polo. ¿Ustedes creen que cuando les pedimos que memoricemos como iglesia los versículos es para que alguien pase aquí y digamos todos, qué bárbaro, qué memoria tiene? ¿Creen que es para eso? ¿Saben para qué es? ¿O por qué es? Porque estamos convencidos que la palabra de Dios penetra los corazones y si tú la escuchas, la apropias y la obedeces, vas a tener bendición. El que no memoriza, él mismo se está perdiendo la bendición. Por eso es que insistimos, por eso es que el propósito específico es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para conocerle, servirle y amarle con fidelidad. Debemos ser diligentes servidores. Vamos a contestar 6 preguntas. Primera pregunta que vamos a contestar, ¿quién arreglará cuentas? ¿Sí? La segunda pregunta que vamos a contestar, ¿de qué se van a arreglar las cuentas? ¿De qué se arreglarán las cuentas? La tercera pregunta, ¿a quiénes se les arreglarán las cuentas? La cuarta pregunta, ¿cuál es la base para arreglar las cuentas? La quinta pregunta, ¿cuál es la recompensa o los resultados cuando venga Jesús a arreglar las cuentas? Y la sexta, ¿cuándo? ¿Cuándo arreglaremos cuentas? No, pues ya cuando me muera, yo me voy a morir cuando esté bien viejito. ¿Seguro? Vamos a dar cuentas algún día, mis amados hermanos. Entonces, vamos a la... ¿Quieren que apuntarlas? De todas maneras, las voy repitiendo mientras vayamos avanzando, ¿no? Pregunta número 1. ¿Quién arreglará cuentas? ¿Quién arreglará cuentas? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es decir, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, dice, es como un hombre. Déjenme hacerles una aclaración rápida. En los escritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento, esta palabra, esta frase, el reino de los cielos no aparece. Es algo que se agregó después. Entonces esto se podría leer, ahí véanlo en sus Biblias, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, el que está hablando, es como un hombre que yéndose lejos. Está hablando de una persona. Era simplemente una aclaración que no cambie nada el contexto del Evangelio. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que está hablando de un hombre, de una persona que estuvo, entregó y se fue. Y regresará. ¿Y a qué regresa? Arreglar cuentas, exactamente. Arreglar cuentas con nosotros. Y la pregunta es, ¿a quién se refiere este texto? ¿Quién está narrando esta parábola? Jesucristo, ¿no? Bueno, también nos dice el versículo, el contexto, que Él es poderoso para determinar las recompensas de cada uno. ¿A quién se refiere este texto? Nos dice Juan en el capítulo 1 que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 nos dice, todo fue hecho por medio de Él y para Él. El dueño de todas las cosas es Él. Y nos dice también Juan 5:26 que Él es el juez que va a juzgar cómo administramos lo que Él nos ha dado. Dice aquí, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer ¿qué? Juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el creador. Jesucristo es el dueño de todas las cosas. Y Jesucristo es el juez que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. ¿Quién arreglará cuentas? Jesucristo. Primera pregunta. ¿Quién arreglará cuentas? Jesucristo. Ahora la segunda pregunta es, ¿de qué se van a arreglar las cuentas? ¿Sí? ¿De qué? Porque, oye, a este le diste 6 y a mí 2, Señor. ¿De qué se van a arreglar las cuentas? Bueno, ya les dije antes de darles la respuesta, ¿no? Dice la Biblia, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Sí? Está hablando de bienes en forma de talentos, a manera de dones, a manera de capacidades físicas, mentales y espirituales que tienen un propósito: conocerlo, servirlo y amarlo. Eso lo estás haciendo hoy. ¿Para qué estás usando lo que Dios te dio? ¿Te dio dinero? Sí, harto. ¿Para qué lo estás usando? ¿Te dio inteligencia? Uf, muchísima. ¿Para qué lo estás usando? ¿Te dio salud? Sí, ¿para qué la estás usando? ¿Nada más para presumir que estás muy bien? No, tenemos que ver para qué estamos usando nuestras cosas, mis hermanos. Bienes en forma de talentos. Fíjate que un talento, más que ser una moneda, era una medida. Y entonces había talentos de oro y talentos de plata. Este talento del que está hablando Jesús se refiere a un talento ático y equivalía a 6,000 denarios. 6,000 denarios. ¿Sabes a cuánto equivalen 6,000 denarios? Más o menos a lo que una persona común podría juntar 20 años de trabajo. 20 años de trabajo. ¿Tú cuánto puedes juntar en 20 años de trabajo? Multiplícalo por 5, le dieron 5, a otro 2 y a otro 1. Para que tengan una idea de lo que está hablando Jesús más o menos. Fíjate que el versículo 15 nos establece la medida de la entrega. Vean lo que dice: a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. ¿Porque quería más al de 5 y menos al de 2? ¿Porque quería más al de 2 y menos al de 1? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice ahí, conforme a su capacidad. Conforme a su... Dios te conoce. Dios sabe para qué eres capaz y no te va a pedir nada que no puedas llevar a cabo. Él sabe para qué eres capaz. Y si a ti te dio 3 talentos o 5 o 10, tienes que invertirlos para el reino de los cielos. Producir para Dios. Porque el reino de los cielos, dice la Biblia, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿A cada uno conforme a qué? Su capacidad. Y después se fue lejos. ¿Y para qué se los dio? ¿Para que se los guardaran? No, para negociar con ellos y ganar más. ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿A qué se refiere? A que tenemos que ser muy hábiles para que todo el dinero que nos entre lo hagamos producir. No, está hablando de bienes en forma de talentos, en forma de capacidades. Dios quiere que produzcamos para el reino de los cielos. Déjame preguntarte algo. ¿Qué coeficiente de inteligencia tienes tú? ¿A quién se sabe su coeficiente de inteligencia? Yo cuando fui a la maquinita ni siquiera marcó. Ni siquiera marcó, pero yo sé que aquí hay personas tremendamente inteligentes. ¿Cuánto tienes? ¿40? ¿Tienes 30? ¿Tienes 5? ¿Tienes menos 4? ¿Apenas el ABC te sabes? Déjame decirte algo. Eso poquito que te dio Dios, ponlo a servicio de Él. Porque Dios es poderoso para reproducir lo poquito en sus manos. Y te va a usar. Dios va a juzgar esto sobre la fidelidad, no sobre cuánto tienes. ¿De acuerdo? Y si te dio 5, ¿cuánto te va a pedir? 5. O sea, que tengas 10 al final. Si te dio 2, otros 2. Si te dio 1, por lo menos 1. No lo entierres en la tierra, ¿no? No lo dejes abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en base a qué? O como dice la pregunta, ¿de qué se van a arreglar las cuentas? De lo que nos ha dado. de todo lo que hemos recibido. Incluye todo, absolutamente todo lo que traes puesto, todo lo que está en tu casa, todo lo que está en tu mente, tu inteligencia, tu dinero, incluye absolutamente todo. ¿Sí? Tercera pregunta. ¿A quiénes se les arreglarán las cuentas? Esta es una pregunta interesante. ¿Nada más a los pastores? ¿Nada más a los predicadores? ¿A los diáconos? ¿A los que vienen, a los que sirven en la iglesia? ¿Nada más? Por supuesto que no. Esto es maravilloso. Vean lo que dice el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus ¿qué? A sus siervos. Y les entregó sus bienes. La palabra siervos quiere decir administradores. Y dice la Biblia que hay dos clases de siervos. Y esto es maravilloso, ¿eh? Porque, a ver, ¿esto incluirá a todos los hermanos en Cristo que hay en todo el mundo o a todas las personas que pisan este planeta? A todos los seres vivos que han pisado este planeta, creyentes e incrédulos. Por eso al final dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, y eso no es para cristianos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿puede haber incrédulos en la iglesia? Siempre hay incrédulos, desgraciadamente, en las iglesias, ¿no? Hay gente que está en un proceso de convertirse y hay gente que no se ha convertido todavía. Y oraremos para que se conviertan. Pero esto incluye a todo el mundo, porque hay dos clases de siervos, dice la Biblia. Buenos y fieles. ¿Sí? Buenos y fieles. Un bueno y fiel es aquel que cumple, aquel que produce, aquel que usa lo que Dios le dio para lo que Dios se lo dio. Y quiero que vean este versículo. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, negocíese, conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. De manera que, dice Pablo, teniendo diferentes dones, esto sí es para la iglesia, estamos hablando de los buenos y fieles. Si tienes el don de enseñar, úsalo. Si tienes el don de predicar, úsalo. Si tienes el don de servicio, úsalo. Si tienes el don de enseñar o el de exhortar, hazlo. Con liberalidad reparte. Preside con solicitud. Haz misericordia con alegría. Pero úsalo. Porque Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos hacer para producir. Y nos enseña el texto que también hay malos siervos. Hay malos siervos, ¿por qué? Porque no producen, porque no obedecen, ¿sí? Dice también que estos siervos son negligentes, es decir, se guardaron el talento, se lo guardaron, no es mío, mira, ahí lo pongo, yo no me meto, y si viene después alguien, pues se lo regreso, ¿no? Como hizo este siervo, negligente, y también dice el versículo 30 que es inútil. Ve lo que dice ahí el versículo 26. Versículo 26, dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, siervo malo y negligente. Ve lo que dice el versículo 30, y al siervo, ¿qué dice ahí? Inútil, ¿sí? Malo, no obedeció, negligente, se guardó sus talentos, inútil, no ganó más. Simplemente no ganó más. Mira, una evidencia de que tú eres un cristiano, ¿sabes cuál es? Es que produces más cristianos. ¿Se entendió? Una evidencia de que tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón y realmente te convertiste es que predicas el Evangelio. ¿Cuál es la gran comisión? Exactamente, ¿no? Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dan una comisión, es porque me comisionan a hacer algo. ¿Quién nos dio esta comisión? Jesús. ¿Y cómo se llama la qué? Gran comisión. Lo más grande que nos ha dejado Jesús para trabajar. Vayan y hagan discípulos. Una consecuencia, o para que tú puedas ir viendo si eres un siervo bueno, si eres un siervo fiel, es que estás llevando a cabo la gran comisión. ¿Tú la estás llevando a cabo? ¿Estás predicando el Evangelio? Oye, pues más o menos, el otro hace como 2 meses le prediqué a una persona. ¿Y en tu casa? ¿Cuál es nuestro primer terreno para evangelizar? La casa. ¿Quién de aquí tiene hijos? ¿Quién de aquí tiene hijos incrédulos? Ahora no quisieron levantar la mano, ¿verdad? Ya levantaron la mano 3. A veces como papás queremos verlos. No, es que sí, son unos angelitos. Aunque le veo algo aquí como que le sale. Así algo como que le sale una cosita dura como un cuernito. Hermanos, no nos confiemos. Dios no tiene nietos. Dios tiene puros hijos. Y nosotros tenemos que comenzar a evangelizar en casa, con nuestra familia. Dijo Jesucristo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta donde Dios te lleve. Pero empieza en tu Jerusalén. ¿Sí? Esto no quiere decir que no prediques en Judea o que no prediques en Samaria. Tienes que predicar donde Dios te diga, pero tenemos que empezar en casa. ¿Sí? En casa, porque Dios te va a demandar la vida de tus hijos también, si no fuiste diligente para hablarles de Cristo. Entonces, tenemos que hacer esto, mis hermanos. Entonces, ¿a quiénes se le van a arreglar las cuentas? A todos, absolutamente, a creyentes y a incrédulos. Fíjate que hay un versículo en Romanos que dice, fíjate lo que dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes de venir a Cristo, ¿qué hacías? Fíjate lo que dice Pablo. Así como antes, ¿no? Presentamos nuestros miembros ¿para qué? Pues para la borrachera, para el reventón, para las chavas, para los chavos, para todo, ¿no? Todo lo que Dios no aprueba. Ahí vivíamos, yo así vivía antes de conocer a Cristo. ¿Tú no? ¿O resulta que fuiste cristiano desde que naciste? Dice la Biblia que así como antes de conocer a Cristo, antes de convertirnos, presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice, así ahora, para santificación, presenta tus miembros para servir a la justicia. Decía un pastor al que amé mucho, que fue el que nos casó, antes de venir a Cristo, ¿en qué ocupabas tus fines de semana? Viernes social, sábado de reventón, domingo a ver dónde amanezco, ¿no es cierto? ¿Y ahora? ¿Para qué ocupas tus fines de semana? El viernes en un estudio bíblico, el sábado para testificar tal vez, y el domingo en la comunión con los hermanos. Cambia la vida Jesús, ¿eh? Ahora, tú tienes que analizar tu vida, yo cómo estoy viviendo. ¿Para qué estás usando tus miembros? ¿De qué hablas entre semana? ¿Sí? ¿De qué hablas con tus amigos de la escuela? ¿De qué hablas con tus amigos de la oficina? Si tú sigues igual que antes y sigues contando el chiste colorado y todos, ¡ja, ja, ja, ja! ¿Sabes como quién te ven? Como uno de ellos, igualito. Ah, ese es cristiano, pero ese es bien buena onda. Ese cuenta chistes rojos y bravos. El otro, no, ese es cristiano, pero ese es buena onda, ese sí se emborracha. No así tanto como antes, pero se pone contento. ¿Para qué estás usando tus miembros? ¿A quién estás sirviendo? Déjame decirte una cosa. Si tú sigues y te empeñas en seguir contando tus chistecitos colorados, tu doble sentido y todo esto, Satanás está feliz con tu vida. Feliz con tu vida. Se regocija con tu vida. Y Jesucristo está muy triste. ¿Y sabes qué es lo más seguro? Que nunca te hayas convertido. No eres hijo de Dios. Vas caminando a la perdición. Pídele a Dios que te salve. Analiza tu vida, ¿cómo está? La vida cristiana trae frutos. Y dice Pablo, así como en otro tiempo servían a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten estos mismos miembros que ya están renovados en Cristo para servir a la justicia. ¿Tú estás sirviendo a la justicia? ¿Estás sirviendo a la justicia? Tenemos que analizar esto, mis hermanos. Entonces, ¿a quién se le van a arreglar las cuentas? ¿Cuál es la respuesta? A todos, absolutamente a todos. Cuarta pregunta, ¿cuál es la base para arreglar las cuentas? ¿Cuál es la base? Si tengo 5 y gano 5, ¿sí? ¿Y si tengo nada más 2? ¿Si tengo medio talento que me dio Dios nada más? Dice el versículo 21 de nuestro pasaje. Su Señor le dijo, bien. Aquí está hablando con el que ganó 5 talentos, ¿eh? Bien, buen siervo y fiel. ¿Sobre poco has sido qué? Fiel. Sobre poco, oye, porque él, yo hubiera pensado que al de 5 talentos le dijera, sobre mucho has sido fiel. Y al de 2, sobre poco, pero fuiste fiel. Y al de 1, bueno, ese ya está pelas, ¿no? Pero no, al de 5 talentos le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Todo lo que hagamos en este mundo, hermanos, es poco, comparado con lo que espera. Comparado con lo que Dios nos va a dar para administrar en un poco tiempo. Todo lo que vamos a hacer en el milenio con Él, sobre poco ha sido fiel. El versículo 23, vemos que el que había recibido 2 talentos y que ganó 2 talentos sobre ellos, recibió la misma alabanza del Señor. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel. Reciben exactamente la misma alabanza los dos. Imagínate si le hubiera dicho al de 5, sobre poco ha sido fiel. Y al de 2, sobre más poquito ha sido fiel. ¿Es eso? No. ¿Por qué se gozó Jesús con esta persona? Porque fueron fieles. Porque fueron fieles. Simplemente por eso. Y fíjate, la base es la fidelidad. Y la palabra fidelidad quiere decir digno de confianza para cumplir la obra encomendada. Eso es lo que quiere decir fidelidad en este contexto. Digno de confianza para cumplir la obra encomendada, para cumplir la gran comisión. Y es la misma raíz de la palabra fe. Confianza es la misma raíz que la palabra fe. Nos habla de creyentes, nos habla de personas que le creyeron a Dios, que sabían que lo que decía su Señor era cierto. Mira, los siervos buenos sabían que Él era el Señor. Amén. Sabían que los bienes eran de Él y que ellos eran simples administradores. Y sabían que ese Señor regresaría y regresaría a arreglar cuentas con ellos. Lo sabían ellos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo sabían? Porque este Señor había dado su vida por ellos en la cruz del Calvario y los había salvado. Por eso lo sabían, por eso lo sabían. La fidelidad falla cuando no le creemos a Dios. Una pregunta, ¿quién de aquí cree en Dios? ¿Quién de aquí le cree a Dios? Hay diferencia, ¿eh? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿De acuerdo? Dice la Biblia, ¿tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios van a ir al cielo? No, se van a perder todos, pero saben que Dios existe. La diferencia es, tú obedeces a Dios, tú eres fiel a Dios. ¿Cuál es la base para arreglar las cuentas? La fidelidad, por supuesto, ¿no? Debo poner todo al servicio de Dios, absolutamente todo. Mira, les voy a compartir uno de los lemas del apóstol Pablo para vivir la vida cristiana. Pablo decía, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. aunque amándoos más, sea amado menos. Ese era uno de los lemas del apóstol Pablo para vivir la vida cristiana. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, dice Pablo. ¿Y por qué? Por amor de vuestras almas, dice Pablo. ¿Sí? Aunque amándolos más, sea yo amado menos. Eso no importa, dice Pablo. Mira, Pablo tenía puesta la vista en aquel que dijo que regresaría. Tenía puestos sus ojos ahí, Pablo. ¿Sí? Dice la Biblia, también en este pasaje nos habla del infiel. Vean lo que dice el versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Característica número uno del infiel: esconde lo que Dios le da, pero lo esconde para el servicio a Dios, ¿no? ¿No crees que lo esconde? Mira mi puma Brown Blanc, ¿y para qué te la dio Dios? Mira lo que me dio Dios, vengan a ver esta casa, vengan a ver esto, vengan a ver esto otro. Esconde las cosas de Dios, pero para el servicio a Dios. ¿Sí? Mira qué bonito coche me dio Dios, ¿por qué no pasas por el hermano que no tiene coche? Mira qué grande sala me dio Dios, ¿por qué no abres un estudio bíblico en tu casa? Mira qué bonitos tenis tienes, pues corre más rápido para que llegues al servicio. No. Vente corriendo más rápido. ¿Para qué estás usando lo que Dios te dio? Ese es el punto. Característica número uno del infiel: esconde lo que Dios le dio del servicio a Dios. Versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, Señor. Y dice Jesucristo: en ese día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No vine a barrer la iglesia, Señor? No, un día puse las bocinas, no hice esto y esto y esto, y yo les contestaré, dice Jesús: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Este señor le decía Señor, pero no era su Señor. Él creía que lo conocía, porque dice el versículo 24: llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Te conocía. Él pensaba que lo conocía, pero no lo conocía. Por eso, cuando no conocemos a Dios, cuando no vamos a su palabra, tenemos conceptos equivocados de Dios. Pensamos que a veces un Dios duro, un Dios tremendo, un Dios que ciega donde no siembra, un Dios que recoge donde no esparce. Y déjame decirte algo: ¿qué hombre duro da su hijo por ti? Somos una raza perdida. Perdóname que diga esta palabra espantosa, horrible, de pecadores. Una vez venía un niño caminando por la calle así, y traía una jaula, y traía como tres pájaros, todos sin plumas, así, uno con una alita rota, muy malos pájaros. Los traía, pero aparte los traía así, ¿no? Entonces iba saliendo un pastor de una iglesia, le dijo: oye, ¿a dónde llevas estos pájaros? Dice: los voy a llevar a mi casa, voy a divertirme con ellos un rato y luego se los doy a mi gato para que se los coma. Le dijo: no, no hagas eso, te los compro. ¿Qué? ¿Ya vio cómo están? Pelones, con el pico chueco, con la pata rota, con la alita toda lastimada. ¿Así los quiere? ¿Cuánto quieres por ellos? $50. Ahí están los $50. Se llevó los pájaros. ¿Sí? Amolados, horribles. Pagó por ellos. Déjame decirte algo. Eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Esos pájaros valían la pena? Valían la pena para comida para gato, ¿no? Jesucristo pagó con toda su sangre por una raza de pecadores que no valen la pena. Pero el amor de Dios es tan grande, tan inmenso, que dijo: yo pago por ellos. Y voy a conformar para mí un pueblo santo, celoso de buenas obras, que me glorifique. Es una bendición la salvación, hermanos, una bendición. Pero tenemos que entender esto: Dios, que pagó ese precio tan alto por nosotros, ahora nos pide que le entreguemos nuestra vida. Y por eso Pablo decía: yo me entrego del todo por amor a vuestras almas. Característica número uno del infiel: esconde lo que Dios le dio. Número 2, le llama Señor y cree que lo conoce. Y número 25, versículo 25 dice, por lo cual tuve ¿qué? Miedo. Tuve miedo. Y aquí no está hablando del temor de Dios, ¿eh? No está hablando del temor reverencial a un Dios que no quieres ofender. Está hablando de un terror a ser castigado. Por lo cual tuve miedo. Y déjame decirte algo. Dice el apóstol Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esta persona que vivía, hay gente que se aterra. Oye, tienes un problema de una enfermedad grave y aterrado porque, y si me muero, oye, tranquilo, te vas a morir. Todos nos vamos a morir de una o por otra cosa, ¿no? Una vez una persona decía, ¿cómo es posible que a mis 110 años me sienta mal? Dale gracias a Dios que te dejó vivir 110 años, ¿no? O sea, nos vamos a morir todos y nos aterra porque no sabemos a dónde. La gente no sabe a dónde va. Yo sí sé a dónde voy. ¿Ustedes saben a dónde van? A los brazos de Jesús vamos. Todos los que hemos sido redimidos por Él, vamos a los brazos de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo estamos viviendo acá sabiendo esta maravilla, no? Dice la Biblia que esta persona tenía miedo. Y déjame decirles algo. Pablo describe a esta gente. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido. Y dice más adelante, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está la característica de los infieles. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la base para arreglar las cuentas? La fidelidad. Esa es la base para arreglar las cuentas. Pregunta número 5. ¿Cuál es la recompensa al arreglar las cuentas? Va a haber recompensas, ¿sí? Y va a haber consecuencias para los infieles, ¿sí? Dice el versículo 21. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Estás esperando aquel día en que el Señor diga, bienvenido hijo, yo pagué por ti, fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor? Y aquí cabe una pregunta. ¿La fidelidad tiene que ver con nuestra salvación? Es decir, ahí va otra vez la pregunta. ¿La fidelidad tiene que ver para que yo sea redimido? Absolutamente no. Todo es obra de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es don de Dios, pero, cuando dice Jesús, el que persevere hasta el fin, ¿ese será qué? ¿Quiere decir que fue salvo porque perseveró o perseveró porque fue salvo? Perseveró porque fue salvo, ¿sí? Porque el trabajo lo hace Dios. Por eso tú tienes que analizar tu vida. Aquí estamos hablando de dos tipos de personas. Los buenos y fieles son creyentes, nacidos de nuevo. Los malos, negligentes e inútiles nunca se han convertido. Entonces yo tengo que ver mi vida en el espejo de la palabra de Dios y verme a mí y decir, a ver, Señor, ¿yo cómo estoy viviendo? Tú no puedes llegar al cielo y decir, pues es que yo iba a la iglesia, Señor, y traía una Biblia debajo del brazo. Por eso es que es una responsabilidad tremenda de todos los que enseñamos la Biblia, enseñarla tal como Jesús la dejó. Y así nadie va a tener pretexto. Es que no supe. Dios sabe que sí supiste, ¿sí? Entonces dice la Biblia que la fidelidad es la base. ¿Cuál es la recompensa entonces? Estamos en el versículo 21. Te va a poner sobre mucho, ¿no? Te va a poner sobre mucho. Seremos recompensados, dice Pablo, con galardones, con premios y con la vida eterna. Pero también hay recompensas para los infieles, o más bien hay consecuencias. Versículo 28 al 30. Vean lo que dice. ¿Ya están ahí? Del 28 al 30. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ustedes han visto que Jesucristo repite mucho esto del lloro y el crujir de dientes, las tinieblas de afuera, y esto no se refiere más que a la condenación eterna, la separación eterna de Dios. Esto se refiere al lago de fuego, a ese lugar donde las personas que prefirieron, que rechazaron el pago de Cristo en la cruz, van a ir a pagar. Van a ir a pagar a un lugar terrible toda la eternidad. Es lo que enseña la palabra de Dios. Dice la Biblia en Lucas 13:28, ahí será el llanto y el crujir de dientes, dice Jesús, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis, ¿qué dice ahí? Excluidos. Aquí está hablando con los religiosos judíos, que sentían que eran creyentes, que eran salvos. Yo leo la ley, yo la estudio, la conozco perfectamente bien, soy hijo de Dios, soy hijo de Abraham. Jesucristo les dijo, tienen que entender algo. Si ustedes no se convierten y creen en el Mesías, van a ir a un lugar donde va a haber llanto y crujir de dientes. Y desde ahí van a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes van a ser excluidos. Qué terrible, ¿no? Es algo terrible. Pregunta número 6. ¿Cuándo? Ay, perdón. Este pasaje, sí, Mateo 21, vamos a ver este pasaje antes de entrar al otro. Dice aquí, cuando venga pues el Señor de la viña, es un pasaje parecido, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es la recompensa entonces al arreglar las cuentas? Para los fieles, vida eterna. Y para los infieles, ¿cuál es? Condenación. Para los infieles. Nomás hay dos tipos de personas en el mundo. Nada más dos. Creyentes e incrédulos. Lo que quiere decir fieles e infieles. ¿Tú con quién te identificas hoy? ¿Eres un creyente? ¿Eres un creyente? ¿Qué estudiamos la semana pasada con Polo? ¿Qué estudiamos? Dice la Biblia, hablando Juan de Jesucristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Tú hoy eres un fiel o eres un infiel? ¿Eres un creyente o eres un incrédulo? ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Tenemos que analizar nuestra vida, hermanos. ¿Cuál es la recompensa? Nada más son esas dos. Pregunta número 6. ¿Cuándo? Para terminar, ¿cuándo arreglaremos cuentas? Bueno, dice en este versículo, Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto es para creyentes, para recompensar a cada uno según sea su obra. En el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados los creyentes. Y el otro es el tribunal, el otro se llama el juicio del gran trono blanco, que es donde van a ser todos llevados para condenación. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a arreglar cuentas? Cuando te encuentres con tu Creador. Ya sea, en el día de tu... o cuando venga por su iglesia, o bien en el día del juicio. ¿Tú dónde te vas a presentar ante Jesús? ¿Dónde? ¿Has pensado esto? Me muero y me voy a otro lado. Me voy a presentar delante de Jesús. ¿Dónde lo vas a ver? ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vas a ver ¿En el tribunal de Cristo, que va a ser un juicio para puros creyentes, para dar recompensas y esto? ¿O en el juicio del gran trono blanco, que es un juicio terrible para condenación? ¿Dónde te vas a encontrar con Jesús? ¿Lo has pensado? Vamos a enfrentarnos, vamos a estar delante de Jesús. Va a ser ese juez hermoso que te va a decir: bien, buen siervo y fiel, aquí están tus galardones. Algunos más chiquitos. A lo mejor alguien se lleva un premio de consolación, pero todos entran. O vas a encontrarte con Él en el juicio del gran trono blanco, que dice la Biblia que se van a abrir los libros, y si no está tu libro escrito en el libro de la vida, vas a ser echado en el lago de fuego, dice la Biblia, ahí en Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús. Dice la Biblia en Mateo 25, 13, velad pues, porque la pregunta es ¿cuándo, no? Dice Jesús, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. Velad pues sobre tu propia vida. Date cuenta cómo estás delante de Dios. Ya no dejes pasar más tiempo. Estás a tiempo todavía hoy. Pídele perdón a Dios para que te salve hoy. Ya no lo dejes, por favor. Si no estás seguro que eres un creyente, pídele a Dios que te salve. Y si no estás viviendo ya como creyente que eres para Dios, vuélvete a Dios y entrégale tu vida. Vive cada día como si fuera el último. Antes de esta parábola hay una parábola de 10 vírgenes. ¿Cuál fue el problema con las 10 vírgenes? Que se confiaron y se les acabó el aceite. Y cuando vino el esposo que representa a Jesús, entró al reino con todas sus, con sus esposas, y unas se quedaron afuera. Y cuando tocaron, Señor, ábrenos, ya fuimos por aceite. No las conozco. Apártense de aquí. ¿Sí? Entonces, pregunta número 1, repasando, ya terminamos. ¿Quién arreglará cuentas? Jesucristo. ¿De qué se van a arreglar las cuentas? De todo lo que nos ha dado. Así es. Pregunta 3, ¿a quiénes se le van a arreglar las cuentas? Absolutamente a todas las personas que hemos pisado este planeta. ¿Cuál es la base para arreglar las cuentas? La fidelidad. La fidelidad. Pregunta número 5, ¿cuál es la recompensa al arreglar las cuentas? Vida eterna para los fieles y condenación eterna para los infieles. ¿Cuándo se van a arreglar las cuentas? Cuando te mueras y estés delante del Señor. O bien, si nos toca el arrebato de la iglesia, nos vamos a encontrar con Él también. O, para algunos otros, en el día del juicio, del terrible trono blanco que representa la santidad de Dios, juzgando el pecado. ¿Sí? ¿Cómo debo vivir hoy entonces? ¿Cómo aplico esta verdad a mi vida práctica? Como dice ahí, pregúntate tú, ¿qué estoy haciendo hoy por el Señor Jesucristo y por la iglesia local donde Él me puso? ¿Mi vida corresponde a la de un siervo administrador fiel? ¿Realmente corresponde? Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así vive un creyente, perseverando en la obra del Señor siempre. Pablo los animaba a esto, ¿no? Entonces, es el ánimo, hermanos. Vivamos para servir al Señor. Número 2, orar. Pídele a Dios que te muestre cómo y en qué ministerio servirle. Si eres un creyente, pídele a Dios que te muestre dónde quiere Él que tú le sirvas. Y sé fiel a su llamado. Sé fiel a su llamado. No dejes pasar más tiempo. Y si tú todavía no te has convertido, pídele a Dios que te salve. Ya no lo dejes para después. Ya no lo dejes. Mira, ¿por qué insistimos tanto en esto? Dice la Biblia que es como si Dios rogara por medio de nosotros, dice Pablo. Como si Dios rogara con, y dice, reconciliaos con Dios. Es el ministerio al que estamos llamados. Dice la Biblia, dice ahí en 2 Corintios 4, que el creyente es una nueva criatura en Cristo. Dice, y esto, todo esto proviene de Dios, el cual nos dio a su Hijo y nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, dice Pablo, el llamado es, reconcílate con Dios. Reconcílate con Dios hoy. Les voy a leer una ilustración final. Cuenta un creyente, y esto lo dice una persona hace tiempo, decía, cuando yo era capellán del ejército, atendí a un soldado moribundo, al cual yo conocía. Él estaba ya muriéndose, este soldado, y le pregunté si quería enviar a su madre algún mensaje conmigo. Me contestó, sí, por favor dígale que muero con toda felicidad. Él era un creyente, ¿eh? Le pregunté otra vez si quería algo más, y me dijo, sí, escriba usted por favor a mi maestra de la escuela dominical y dígale que muero con toda felicidad. Perdón. Sí, y que muero con toda felicidad como un cristiano fiel a Cristo y que nunca olvidé las buenas enseñanzas que ella me dio. Yo conocí a esa maestra y le escribí. Pocas semanas después me contestó la maestra, que Dios me perdone. Que Dios me perdone, pues hace un mes renuncié a mi cargo de maestra de escuela dominical porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía ni valía para nada. E impulsada por mi cobarde corazón y por la falta de fe, abandoné a mis alumnos. Yo recibo la carta de usted en la que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. Estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre de Cristo y le seré fiel hasta el fin de mi vida. ¿Ese es tu caso hoy? ¿Estás dispuesto? Mira, en Cristo hay perdón. Si tú has sido infiel últimamente, en Cristo hay perdón. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, ya te quiero servir. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has reunido hoy para poder ver estas tremendas verdades, algunas duras, Señor, pero consoladoras al final, Padre. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, y Padre, no cabe duda que si tú hoy nos has alentado, nos has exhortado con tu palabra, es para que nosotros analicemos nuestra vida y podamos ver claramente dónde estamos. Señor, gracias porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, porque nosotros nada merecemos. Sin embargo, tú quisiste ir a la cruz y pagar por cada uno de nosotros. Llévanos, Dios, a entender que tú vas a regresar a hacer cuentas con nosotros si quieres que seamos hallados fieles. Llévanos a servirte, Padre. Llévanos a dejar la comodidad, las cosas que nos agradan, Señor. Llévanos a ser diligentes al venir al servicio, a ser diligentes para ir a un estudio entre semana, a ir a orar con los hermanos los jueves. Padre, cuántas veces ponemos pretextos para no ir a la oración, a la reunión de oración, porque estamos cansados, porque mil cosas, Padre. Tú también te cansaste por nosotros, Señor, y fuiste a la cruz casi destrozado, Señor. Llévanos a ser diligentes, Señor, en todo, y a entender que todo lo que tenemos, tú nos los has dado, Señor, y nos los has dado para que te sirvamos y glorifiquemos tu nombre. Gracias, Padre. Llévanos a vivir en santidad, en fidelidad, y gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Pero también te ruego, Padre, por las personas, nuestros amigos que todavía no se han convertido hoy. Tú muéstrate ante ellos, Padre, sálvalos. Que cada uno de ellos entienda, Señor, que necesitan al Mesías, que necesitan al Redentor para que tú perdones sus pecados. Sálvalos, Dios, que te lo rueguen, que te lo pidan hoy,
Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si alguno tiene, por favor, alguna duda, algún comentario de lo que platicamos hoy, aquí estamos para servirlos, ¿eh? Aquí está Polo, si quieres levantar la mano, Polo. Aquí está Polillo, bueno, se levantó el completo, está bien. Está Polo, está Ponchito, los otros dos pastores están allá, pero está Héctor, en fin. Hay varios aquí, está César, varios servidores que podemos apoyar. Que Dios los bendiga a todos.